Momento de la audición deportiva de lunes. La comanda aquí, Darwin. Adelante usted.
¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! ¡Este paso es un beso para mí! ¡Que conduce quien les habla! ¡Y Gil y Chile! ¡Bienvenida a la otra audición deportiva! ¡Ya va! ¡Piense que está conducida por Ricky Leiva y el hijo de Carlito Muñoz! ¡Y salió hola! ¡Ricky! ¡Canciller! Sin triunfos.
Oh, ¿qué tal, Darwin?
No ganaron los grandes, señor. No, ¡qué lindo! No. Qué
¿Defeccionaron?
¿Tampoco era?
No, empató.
Me entró la debacle de Peñarol, pero
sí,
no era.
Sí, señor, deflexionaron.
Ah,
señor.
Cierto, lo tuve en audición el partido ese.
Claro,
rarísimo.
Lo que pasa es que no había gente de Nacional, estaban solo los hinchas de River.
¿Por qué no fue, por qué no fueron, señor?
Porque, suspendidos por lanzar por eso, objetos en no el clásico.
Por eso se jugó en el Francini. En realidad, pues Nacional era local, estaba suspendido el parque y la gente nacional no podía ir al Francini tampoco.
No lo dejaban entrar.
Bueno, lindo para darle entonces la bienvenida al programa de Lionel, que se llama Suspendido. ¿Cómo está, Lionel?
Muy bien, suspendido.
Está suspendido,
bien.
Ahí está. Que es un programa, bueno, como lo dice su nombre, ¿verdad?
Sí.
Ahí, suspendido, en el aire. ¿Se acuerdan del el que estaba en la... El que estaba el coso, el térmico que estaba en la cuerda floja?
Uh-huh. Sí,
bueno,
ya no
tengo
está
dos
más
noticias, una buena y una mala.
Ya no está más en la cuerda floja.
La buena que no está más en la cuerda floja.
Sí, y la mala es que se cayó. Sí. ¿Verdad? Pero bueno, hay que agarrarse de la buena.
Y sí.
A APUD, ¿verdad? Asociación de Periodistas Uruguayos Despedidos, ha sido justamente echado de su cargo en el
Danubio Fútbol Club. Agarró el flaco Juan Olivera, que tampoco pudo ganar, porque rompió con eso de que técnico que debuta no pierde.
Y perdió.
Porque perdió.
Exactamente. Perdió con y bueno, así que no le contamos este como debut. Vamos a ver si el próximo debut consigue sostener ese refrán, ¿verdad?
El que debutó
Miramar
bien,
que venía de perder sus cuatro partidos anteriores.
Con el Chino Peralta como técnico, ¿verdad?
Ganó bueno, que debutó.
Debutó ahora
el domingo y como técnico que no técnico que debuta, no pierde.
El que debutó bien fue el técnico de Racing, que debutó con victoria ante City Torque, clasificación en Copa Sudamericana y victoria contra Peñarol.
El
cambiaron
mejor,
a Darío Rodríguez y arrancó.
El mejor técnico de Uruguay en este momento, señor. Ese, el de Racing, ¿cómo se llama?
Ya es nuevo, ya nos vamos a acostumbrar. Lo cierto es que quedó Octavio en la tabla.
¡Qué lindo! ¿Y por qué? Y otra cosa, señor, le puedo decir. Otra cosa.
Aclaración, el Parque Central no está suspendido. Hay las sanciones para jugar
para la localía.
Y como
para el que vaya la gente de cuando Nacional es local.
Como había reformas en el Parque Central.
Sí, aprovecharon y se saltearon una fecha.
Como en Cabildo de Adeptos hay molestias, en el Parque Central hay reformas, ¿no?
Sí, claro, siempre, señor. Sí, sí. Porque es el gran Parque Central. Y hoy juegan en el... En lo que se llama el, como vendría a ser, el gran pequeño parque central, el gran pequeño parque central, centralito, uh-huh. El centralito, el parquecito central, eso,
¿sí? el gran, Estadio Nacional, sí.
El gran parquecito central.
El gimnasio nacional, digamos.
Correcto, sí. Exactamente, la caja de zapatos de Nacional, podríamos decirle también. Juegan el clásico, señor. Hoy hay clásico en esta etapa.
¿Qué trascendencia tiene este clásico de Darwin para el básquetbol?
Cero. Es un clásico es un clásico, ¿verdad? Claro. Y no tiene ninguna trascendencia porque estamos en esta etapa híbrida del campeonato que no es nada, ¿verdad? Uh-huh. Que es la etapa esta que es una ronda entre los seis de arriba que ya clasificaron todos a los playoffs y que casi ninguno va a poder mover el puesto en el que está.
Juguemos por nada.
Exactamente, señor. Juguemos por el honor. Este es el clásico del honor, señor. Así que bueno, ya veremos quién se lleva el deshonor.
Una fase amistosa en el medio del campeonato, está muy bien.
Sí, es lo que necesita el hincha para enfriarse, para que baje la pasión, porque ya sabemos que una pasión está bien, pero dos...
Ya.
Una pasión, la más hermosa, la más loca pasión. Estuve viendo pero imagínese si tuviera dos pasiones, sería insoportable. Estuve viendo a Nasser, que está muy parecido al príncipe de Shrek. Está igual al príncipe de Shrek.
Lo vio en la tribuna, en el partido de River.
Estuvo aquí cantando con su hijo, con Francisco, la semana.
Sí, pero está igualito al príncipe de Shrek en la tribuna ahí con la camiseta de River. Y lo filman todo el tiempo, cada vez que River hacía un gol o que le hacían gol a River, porque claro, como no había hinchas de Nacional, además, los goles de Nacional también mostraban a los de River.
Pero además, Tenfield le va para ahí el ojo.
Claro, porque...
Le hizo la canción, señor.
Una pasión, la más hermosa, la más loca pasión. La del pelado Crosa. Después ya dejó de ser la más loca. Es la segunda más loca. Más loca que el pelado Crosa, no. Bueno, y entonces empató 3-3 River y Nacional.
Sí, empató 3-3 River y Nacional.
Y después hay goles ahí muy lindos, ¿eh? El último de River es de un scrimmage inmundo. Desagradable, ¿verdad? Que termina definiendo de que quiere que Olivera.
Sí.
Que Olivera era llamado.
Sí, sí,
no, Almeida. Que quiere que Almeida, señor.
Que quiere.
Esto de eso es la pelota rebotando entre las canillas hasta que llega a que quiere que Almeida y la manda a guardar sin temor a las represalias. Aunque sí, después pide disculpas, ¿verdad? Por esa, por esa traición. Por esa falta de códigos que tuvo al hacer
ese gol. No es falta de códigos.
A Nacional. ¿Y por qué pide perdón?
¿Sabe lo que pasó?
¿Por qué pide perdón?
Por la inexorable ley del ex.
Claro, por eso pide perdón. Disculpen por corroborar la inexorable ley del ex y hacer que haya gente que tenga que decir la inexorable ley del ex.
Porque además, digamos que el Keke Almeida no es un jugador que se caracteriza por los goles, ¿no? Entonces que justo... le marca a su ex equipo.
Sí, claro, que es uno de esos no se caracteriza por los goles porque en general no se caracteriza por estar entre los 11 que participan del partido.
Pero es lo primero
que tiene que hacer alguien que quiera caracterizarse por los goles.
No, pero en River ha jugado, lo que pasa es que es defensa.
River, sí, es el capitán, señor.
Claro, capitán.
Porque los cuadros chicos le dan el capitanato a los laterales. No sé por qué lo hacen, es un misterio, pero
ahora está
mucho...
jugando de central igual.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Juega de central?
Sí.
Yo para mí que es porque están cerca ahí de la gente, porque le dan el capitán al que está más cerca de la gente, señor, al que está más cerca de los directivos. Está ahí, entonces debe ser por ese lado que está en la tribuna de los directivos, como no me acuerdo qué jugador era, que sus compañeros decían que jugaba de... volante por el palco volante por la tribuna de los directivos.
Bueno, y todos recordamos que el Chino Alcoba jugaba el volante
en la sombra. Pero esto era uno que jugaba como de 5, era un 5 de estos aguerridos, y sus compañeros que lo veían más un contratista de espuma o agente del humo, ¿verdad? Decían que jugaba de volante por el lado del palco. Sí, volante por el palco. Le decían, mirá, no, ¿y quién juega de volante por el palco? No, tranquilo, que este juega de volante por el palco, juega este siempre. El que corría mucho más cuando estaba de ese lado. Ahora, le digo, el gol que le hicieron a Peñarol, el primero, es un canto al fútbol uruguayo. ¿Lo vieron?
Sí.
Tiene todos los condimentos del gol uruguayo. No es un gol, es un chivito eso que le hicieron. Es impresionante, señor. Es espectacular. Tiene saque de lateral frente al área. Check. Porque el lateral de Racing, capitán, mostrando una ingenuidad impropia de su edad y su capitanía, no sé quién es, pero... debería ser puesta en revisión, ¿verdad? Esa capitanía lo quiso hacer corto, y sus compañeros, hay como tres compañeros, le hacen la seña de anda para atrás, bobo. Es espectacular. Y él entonces retrocede para tomar carrera y tirar el lateral uruguayo frente al área, que es bien lejos, bien alto, y cuanto más adentro del área, mejor.
Creo que era Agustín Pereira el que sacó el lateral. Lo sacas bien fuerte.
Bueno, ¿sí? Debería ponerse en cuestionamiento su capitanato, porque le tuvieron que avisar que no haga esa barbaridad del fútbol moderno, de tatuajes y saques laterales anodinos, ¿verdad? El saque millennial, ese se la doy a un compañero. ¿Qué es eso? Bien fuerte y al área. O sea, a mí la que más me gusta es cuando le tira el especialista que cruza toda la cancha.
Ah, sí, claro.
Esa para mí es la mejor versión.
El lateral ad hoc.
Exacto, que va, saca un lateral, sale por el otro lado y tienen que esperar a que el tipo cruce toda la cancha para tirarlo del otro lado, señor. Es bueno, ¿sabe a quién se lo vi hacer eso? A Dinamarca en el Mundial de Rusia.
Ok.
Que quedaron con el síndrome.
Tenía el especialista.
Claro, y quedaron con el síndrome de Estocolmo al revés.
Claro.
Con nosotros. El síndrome de Copenhague.
Sí, ese sería el síndrome de Copenhague.
Exactamente. Que abusaron de nosotros en el 86 y en el 2002, pero los que quedaron prendados de nuestro fútbol fueron ellos. Rarísimo, ¿eh? Para estudio, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
Y bueno, y todo esto acerca, estoy hablando del saque lateral uruguayo, ¿verdad? Que es el saque enfrente al área que necesariamente tiene que mandar al área el sacador. Y ahí hace el saque uruguayo, pero ahí recién empieza este gol con todos los condimentos uruguayos, este gol chipito, ¿verdad? Porque cuando la tira al área, el jugador, el saque lateral, la tira al área, es rechazada por, creo que es Olivera, ¿no? De Peñarol, no sé.
Sí, la saca Olivera de cabeza.
De cabeza bien alto. Ahí un jugador de Racing consigue ganar la posición. Le pega con la rodilla para cualquier lado. El capitán que había entendido el mensaje de sus compañeros, ¿verdad? Cuando le dijeron, dejate de romper la bola, mandala al área. La vuelve saliendo del lateral, le queda la pelota ahí y le tira de sobrepique bien arriba para que salga del cuadro, que es el centro más peligroso de todos porque puede caer en cualquier lado.
Claro.
Eso es el centro garrafa. Se llama centro garrafa.
El centro
¿verdad?
Hiroshima.
Exactamente, puede caer en cualquier lado. Entonces, bueno, el centro asteroide. Y cae en el mejor lugar que podía caer, que es cerca de Javier Méndez, que entró a coelear toda la noche, ¿verdad?
A
porque
falta de Coelho
coelea, pero Javier Méndez también coelea.
A falta de Coelho, buenos son los Méndez.
¿Cuánta razón tenía Coelho en el audio, dicen acá? ¿Cuánta razón tenía Coelho en el audio?
Claro, lógico.
El audio se filtró, están hablando, ¿no?
Ahora que no está, y Coelho, uno se imagina a Coelho con sus cejas depiladas, arqueando esas dos líneas de cejas depiladas que tiene, como diciendo, y no les dije yo. Y entonces cae la pelota, Méndez la tira, la deja ahí nomás, digamos, la logra, la alcanza a rozar con uno de sus claritos, y con uno de sus mechones claritos, y Milán defiende del otro lado, ¿verdad? Porque por eso está ahí, ¿no? Para defender del otro lado. Está ahí porque el que está en el banco es el Zorro Suárez, ¿verdad? Que genera...
Del otro lado el Zorro Suárez, sí.
Exactamente, del otro lado está el Zorro Suárez. Bueno, entonces, ¿a dónde vas? A defender del otro lado. Defiende por adentro cuando la pelota estaba saliendo hacia afuera y le quedaba para la volea de ese lado. Perfecto, con todos los condimentos, ¿verdad? Un gran gol de Racing.
Igual es bueno el recurso de Ferreira, ¿eh? En medio de todo eso, el pibe se da vuelta ahí medio a la... De media vuelta.
Sí, que es otro lateral.
Claro. Los dos laterales involucrados en ataque.
Ah, señor. ¿Y cómo se involucran? ¿Cómo se involucran?
Sí.
De cualquier manera.
En realidad,
eso es lo que queremos.
Los cuatro laterales involucrados en el gol de Peñarol. El
sacó
lateral, Olivera que restó de cabeza.
Correcto.
Milán y Ferreira.
Es un gol de laterales. Es un gol todo de laterales, bien uruguayo, bien uruguayo, lindísimo. La verdad es que es el gol horrible más lindo de la fecha yo para mí, ¿eh? Porque además la pelota sale de cuadro, que es una cosa que nos encanta, señor. Acá aplaudimos con el escroto cuando la pelota sale de cuadro, ¿verdad? Y entonces, ese fue el gol de Racing, que después le hizo otro gol más.
Qué golazo hizo Monzón, lo bien que jugó Monzón, el zaguero de Racing.
Me dijeron que venía el pampero, pero vino el Monzón.
Vamos, Darwin.
Y le llenó la cara de dedos a Peñarol. Qué divino, señor. Lo tiró por el balcón.
Lo dejó en la lona.
Exactamente. Lo tiró por el balcón a Peñarol, señor. Qué hermoso. Bueno, entonces el segundo Monzón es este que corre y defiende todo mal, Peñarol. Defiende cualquier cosa, Peñarol. Sí,
en realidad jugó Juan Rodríguez, que fue el único jugador que aplaudió a la gente ayer. Peñarol fue silbado por el público al final del primer tiempo y al final del partido.
¿Por qué?
Porque fue un desastre.
¿Por qué?
Desastre porque ganó 6 puntos de 15, porque es, no juega nada y porque el único pibe que se, ayer estuvo a la altura fue Juan Rodríguez, que debutaba en la primera de Peñarol.
Sí, casi. Con una imprecisión muy peñarolense igual también, ¿no? Yo vi ahí algunos minutos nomás. No,
jugó bien, Darwin, jugó bien. Sí, sí, pero metió un par de pases.
Con la imprecisión que pretende cualquier hincha del fútbol uruguayo, señor. Despeje que van para cualquier lado, que tiene que despejar dos veces, toda la gente le aplaude. Porque, ¡bien! ¡Bien, Juan! ¡Bien! Bueno, claro, pero el primero se lo generó él, ¿no? La dificultad, bueno, pero mirá lo que hizo después y no sé qué. Y todo así, igual le digo, haberse mantenido cuerdo ya es suficiente con esos compañeros de saga y con Méndez fundamentalmente, ¿verdad? Me parece que es suficiente. Por otro lado, Campaña no es un golero que siempre está en crisis. Mm-hmm. Siempre está en lugares de crisis. No digo que sea culpa de él, ¿eh?
Sí.
Digo
sí.
Que tiene mala suerte nomás. Jugó mucho tiempo en Independiente, que está siempre en crisis, ¿no? Claro. Y no sé si a achacárselo a su mala suerte o a su mal contratista, digamos. Llevarte a Independiente es difícil, pero me recuerdo que era el golero de la selección de Londres.
Sí, exacto.
Uy, sí, qué crisis.
Fue el único momento... El único no momento en nadie. El único momento en el que atajó en la selección... Porque después fue suplente de Muslera, básicamente, pero el único momento en el que atajó fue en Londres.
Y bueno. No sé, me pregunto. Eso es una. Porque también siempre hablamos del culo del DT. Pero el golero. Tiene que ser una persona con suerte, señor, el golero. La diferencia entre un golero que ataja y otro que no ataja es la suerte.
El Loco Aguirre está en Colombia en racha, ¿eh? Hace 4 partidos no le hacen un gol, da la arenga del equipo,
la cancha. El loco, el golero loco, precisaba Peñarol y que no quiso pagar. Y bueno, y ahora se paga con goles en contra de eso, se paga con inestabilidad, mire. Se paga con dudas, se paga con escepticismo y se paga con silbido, señor.
Sí. Y además lo que da la sensación es que a De Amores no le hubieran permitido ni un poquito de esto que le está pasando a Campaña.
No, porque ¿no? De Amores es lindo, claro. ya lo dijimos acá, porque tiene un bellísimo rostro y eso es imperdonable en el fútbol, ¿verdad? Esa armonía de su rictus en la cara, en facial, ¿verdad? Esa hermosura, sí, esa belleza de rastros
simétricos. No, a mí no me queda claro.
De simetría. No, señor, pero es de una canónica. Proporción áurea. Es canónico. Es canónico de Amores, señor. Está hecho, esa cara está hecha para destruir familias. La verdad, está hecho para eso. Bueno, amigos, entonces después Nacional se empató eso, no sé qué, hizo muy bien el Diente López, que está hay que ponerle su contrato en duda mucho más seguido. Es impresionante.
Hay que renegociar, hay que hacer un contrato de 3 meses,
contrato de 3 meses. Al revés, en realidad cuando estaba en duda su contrato estaba medio desganado, después que arregló, por lo menos de palabra, los términos de su renovación por un año y medio.
¿Qué le digo? Pero si no...
Claro, tiene que estar recién renovado más seguido el Diente López.
Claro, si no hubiera estado... Primero, para poder arreglar de palabra o lo que sea, necesita haberlo puesto en duda.
Una renovación semanal.
Claro, exactamente.
Partido a partida.
Correcto, porque jugó un partido, pero espectacular. Sí, no es el partido, pero los highlights, señor. No,
claro, highlights, highlights, que es lo que podemos igual, ver.
Pero exactamente.
Vio que en la Premier pagan por semana, ¿no?
¿Ahí?
En la Premier pagan por semana.
¿Qué es eso? No entendí nada.
El contrato es por semana.
Claro. Ah, Darwin Núñez hace como 6 meses que no cobra, entonces.
No, ¿cómo? Toda la semana se cobra, es el sueldo que se cobra semanalmente. Además hizo go.
Ahora, por eso, estas últimas 2 semanas volvió a cobrar, que yo decía...
Cobra igual.
Venía 19 semanas sin cobrar.
No es el rendimiento cobra por semana.
No es como Macurno, que te dejaba los dólares, el billetito de 100 cuando anduviste bien en el bolso. Qué lindo el fútbol cuando era amateur.
No era amateur,
cuando jugaban por la camiseta, señor, y por el billete de 100 de Magurno, eso era lindo, señor, eso ahí era el fútbol. Bueno, queremos mandarle un saludo a los ciclistas del entretenimiento popular, ¿verdad?
Sí, señor.
A los murguistas que han terminado su zafra finalmente.
Porque parece que sin protesta, ¿no?
El carnaval es deporte, ¿no?
Por supuesto, sí, estamos hablando de un deporte.
Concurso.
Estamos hablando de un campeonato que está mejor hecho que muchos.
Demora más que el metro.
No, no mencione ejemplos, Darwin, que están peor hechos que el carnaval.
pero el básquet está mucho peor hecho que el canoa, mucho peor, mucho, pero tienen este problemita que es que lo hacen durar un mes y medio, ¿verdad? Y entonces terminan siendo faquires itinerantes de cara pintada que sobreviven al alcohol y a alcohol sobrevive gracias
a alcohol, a,
exactamente,
claro,
funcionan, es un combustible, a funcionan a alcohol y chacinado callejero. Corredores de seguro de la risa de los humildes. Ajá. En una expresión no tan humilde, pero justamente, ¿verdad? Y entonces al carnaval también le mandamos nuestros saludos deportivos porque ha finalizado su campeonato, señor.
Y sin que por ahora nadie quiera llevar la resolución al Tribunal de lo Contencioso
porque
Administrativo.
Porque todavía estamos esperando los fallos del 2023.
No sabemos quién ganó en el 2023.
No, todavía no sabemos, señor. ¿Todavía
dos años? No, 24.
24, no sabemos quién ganó porque están en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo porque Gumer Pérez lo llevó a partir de... Sí. En la denuncia de la trasnochada.
¿Verdad? Festeja Doña Bastarda el 25, no se puede festejar el 24. O se festejó, pero quedó como el bar, en asco. Claro.
Sí, no lo sé. No,
es el bar del carnaval, el TCA.
Claro, yo le he perdido un poco la pista desde que no confío más, ¿verdad? Así como no confío en el sistema electoral estadounidense, no confío en el sistema del carnaval. A partir de eso, hasta que no salga del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Claro, está en suspense. Hasta que no haya transparencia y claridad.
Faltando igual.
A mí, si a mí viene Gumer Pérez y me dice ya podés confiar, yo vuelvo a confiar. Ahí va. Pero por ahora no.
Hasta señor. Que Gumer no lo diga.
Exactamente. Por ahora me parece un lugar en donde se pagan favores, donde estuve leyendo algunas cosas que. Hay gente que fue como se dice esto. Estrangulada, decapitada por el carnaval, pero no se lo dicen, pero sí lo dejan afuera de todo y no sé cuánto, señor. Toda una cantidad de vendetas. Una mafia espantosa que empezó con la muerte de Enrique Sper, que habría que ver, ¿no?, cómo murió. Habría que ver si realmente, no lo mataron.
Bueno, Darwin, ¿qué está hablando?
Lo mismo que podían decir de Carrasco, que iba a ir a un tela y yo qué.
Bueno, pero no lo mezcle todo.
Pero dijeron cualquier pavada, hicieron pagar la autopsia a la familia.
Sí, es él.
Yo vale de la familia y dije, sí, claro que te. Yo, pero la puta madre. Señor,
un pro hombre, Spar, ¿no? Un pro hombre.
Una persona que no hacen más. Se rompió el molde, señor. Incluso se rompió antes de que saliera. Entonces, amigos, lo increíble es que al carnaval le pasa lo mismo que a la NBA. Se los voy a explicar un día.
El carnaval y la NBA
tienen el mismo problema, señor. El mismo problema. Exactamente. No quieren soltar un peso y van en contra del producto. ¿Entiendes? A mediano y largo plazo perjudica el producto, porque es un mes y medio.
Sí.
Es una tortura para todos.
Pero además.
Para los que van a ver, para los que suben a cantar, para los que viven cerca de un tablado. Es una tortura general, ¿verdad? Ya termina siendo una especie de infierno pesadillesco de febrero que no se termina nunca. Y ese alma de fakir, ¿no? No se ve ni siquiera recompensada. En ningún caso, más allá de, perder la familia, de no tener ningún lugar a donde volver y eso.
Con las clases empezadas, además, a la 1:00 a.m. te están cantando.
Bueno, siguen Ronda de Ganadores, porque me dicen, hoy Malvin te encontrabas para Ronda de Ganadores, el deporte sigue, Darwin, hoy de noche en Cancha Deportiva. Tenemos Ronda de Ganadores, también el Teatro de Verano.
Está Ronda del Descenso en el básquetbol y Ronda de Ganadores en Carnaval.
Y la Ronda, sí, también, la Ronda de Ganadores en el básquetbol también, porque están los 6 esos que ya entraron al playoff, que están jugando... Están jugando, ellos le van a repartir premios entre cuarto y cuarto, le dan menciones.
Más de igual, muerte, la Darwin. Última fecha del carnaval, esto que usted decía de cómo está armado y de que está, se frenó 2 días, uno por un desfile en Las Piedras, creo, algo...
No, pero por el 8.
Por el 8,
porque los 8 no son más de momo.
El 8.
Título.
Los ocho ya no son de Momo.
Hablando de los ocho, gran festejo de Cerro por los ocho a Rampla que le hicieron.
Arrancó por todo lo alto el proyecto.
Perdió
de Rampla
8-0, pero parece que lo gana porque hay dos jugadores
que están con fecha médica vencida.
No.
Sí. El ganador. 8 goles.
No, pero 8-0.
8-0 mata ficha médica vencida.
Aunque tres de los cuatro goles, aunque tres o cuatro goles, la mitad de los goles de esos ocho lo has hecho.
Esto de los mini.
No.
Con los hongos, aunque le haya hecho con los hongos entre los dedos, señor, no me importa que tenga la ficha médica vencida, no me importa. Es una indignidad.
Colón va a perder los puntos.
Tremendo.
Claro, pero ¿sabe qué va a perder Rampla? La dignidad.
La dignidad. Sí, pero hay un dirigente que va, hace ese reclamo de los puntos y se lleva un escritorio.
No pierde los puntos,
casa,
Colón, tengo info. Bueno, se dirige.
Colón le ganó 8-0 a Rampla, señor. ¿Sabe lo que había dicho Rampla antes? Tealdi. Gastón Tealdi.
Que es el presidente de la SAD de Rampla.
Exactamente.
El ex vicepresidente de Peñarol.
Sí, espere que lo encuentre.
De la AUF, perdón. Bueno. Y era dirigente de Peñarol, vice de Peñarol.
Mire la declaración que había hecho. Dice, muchos socios veteranos vinieron al primer entrenamiento y me dijeron, Tealdi, ¿puedo abrazarlo? Veían que el club está renaciendo con mucha esperanza. Eso fue antes del 8-0.
Bueno, pero una cosa no quita.
Yo para mí que ahora lo van a abrazar sin consentimiento.
Pero una cosa no quita la
va
otra.
Va a protestar a los chom.
No quita la otra.
Va a decir,
el
no
proyecto
es no.
De Rampla es un proyecto
no.
Serio.
No es no, no
tremendo,
lo más.
Tremendo ochom se comió Tealdi.
Sí, lo que tengo cerrado.
Rampla con el ochom, ¿eh?
Bueno, ¿quiere que le cuente en un minuto lo que pasó en Rutas de América? No,
sí, por favor,
tiempo.
Cuénteme. Los ciclistas propiamente dicho, señor, porque ya estuvimos hablando de los ciclistas de cara pintada. Pero tenemos que hablar de lo siguiente propiamente dicho.
Lo hago rápido, pero tiene dos paraguas de esta columna. Uno, lo que usted le llama los toma whisky. No, dirigentes, yo no los conozco, los dirigentes deportivos.
No, estos son genios porque toman whisky en la ruta.
Por la carmañola.
No se les vuelca.
Y tiene otra que es explíqueme esto peinado, ¿no? Que a usted le encanta también, ¿no? Porque me parece que bajo esos dos paraguas, se lo digo rápido. Leonel Rodríguez venía.
Sombrillas en este caso, ¿verdad?
Sí. De Cerro Largo, el equipo más fuerte de Ruta de América. Leonel Rodríguez venía primero hasta Maldonado en la mañana.
Oh, Leonel, está reportando de un tocayo, pero con
él. Sí. Con él. Primero hasta la mañana en Maldonado, penúltima etapa. Después venía contrarreloj y la final.
Un tocalle.
Pincha después de pasar el cartel de los 3 kilómetros. ¿Qué es esto del cartel de los 3 kilómetros? Es en la mayoría de competencias de ruta, en las carreras llanas, cuando falta 3 kilómetros, lo que pasa después de los 3 kilómetros.
Queda en Las Vegas.
Exacto.
Lo que pasa después de los 3. Si te podés. Una vaca y no pasa nada. Podés bajarte de la bicicleta y tener sexo con ovejas. Y ningún comisario te va a decir.
Leonel Rodríguez pasó el cartel de los 3 kilómetros.
El cartel de la organización.
De la organización. Que pone, faltan 3 kilómetros y pincha, el equipo le dice, arrancamos a correr, no, ya pasamos los 3 kilómetros. Le preguntan a un comisario, le dice, tranquilo, pasate los 3 kilómetros. Llegan con el mismo tiempo que tenían en el momento del pelotón, o sea, llegan los mismos tiempos.
Claro, no pierde tiempo en su cabeza.
Queda dentro del pelotón.
Exactamente.
Sí, aunque llegue rezagado, queda dentro del pelotón.
La finalidad es en las carreras de sprint, que los sprinteros son unos dementes, unos sicarios, que se ponen locos a hacer cosas, no generar más problemas y turbulencias en la llegada y que se queden atrás los que no van a definir. Resulta que, así lo explica Leonel Rodríguez, miren,
al fondo, claro, al fondo que hay lugar para los mediocres.
No son mediocres, son los ganadores en general. Los que se tiran para atrás porque los sprinteros están.
Pues hay que dejar lugar a los mediocres.
Exacto.
¿Sabe el cartel de los 3 kilómetros? La referencia para el ciclista, para el comisario, para el acompañante. Es una marca que tiene que estar la ruta para uno estar tranquilo ante a cualquier adversidad. Bueno, yo pasé los 3 kilómetros, tuve esa pinchadura, me abrí al costado, cambié la bicicleta, hablé con un comisario, le dije, estoy dentro de los 3, sí, tranquilo, me dijo. Bueno,
tranquilo, le dijo, perdió Rutas de América porque cuando midieron, al llegar se habían olvidado, parece de medir la pista o lo que faltaba, y le dijeron, eran más que 3
No estabas dentro de los 3 kilómetros.
La protesta de Leonel Rodríguez es muy lógica.
Al TCA, esto va al TCA.
Cosa que pasa.
TCA, señor Boomer Pérez. Señor Boomer Pérez. Doctor Boomer Pérez, le estamos hablando a usted. Lleve esto al TCA, señor. Porque lo que pasa es que ellos también, los Tomahuisky también tienen un cartel que dice 3 kilómetros.
Vinieron mal, Darwin, 3 kilómetros.
Y ponele más o menos también. Bueno, pero lo que pasa es que él tampoco tiene que confiar.
Bueno, ¿cómo no? Si es el cartel de la organización. Es el cartel de la organización.
¿Cuántas botellas?
Pero aparte hay una cosa más.
Son 3 kilómetros.
Claro, Exactamente. Ah, depende después, de la marca. Cuando lo va a medir, claro, botella a botella.
No es lo mismo un Sandy que un Johnny.
No, no, señor.
Capaz que lo midieron en Sandy.
La botella acostadas o paradas.
No, acostada.
Acostada, señor. Y craquelada.
Es tremendo. Bueno, así, bueno, Ignacio Maldonado se quedó con la punta alzada y ayer llegó ganando la Ruta de América. Lo abrazó cuando llegó todo. Pero le dije, pero la ruta era mía.
Cómate
algo. Cómate algo. También. Todos los veteranos que me están
yendo
abrazados
a ti. Ah, no vamos a ver con esta belleza del ciclismo uruguayo.
Hermoso, solo decirles que el astrólogo de Boca Juniors le hizo una seria recomendación a Leonardo Fernández de Peñarol.
Ah, la tira el viernes, tírale el viernes, por favor. Chau, chau.
No toquen nada.